Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual y especialmente cuando oramos a Dios y oramos o rezamos con las fórmulas que la Iglesia nos va proponiendo y que Jesús ya oraba, que son los salmos. Y estábamos viendo el día pasado un salmo muy hermoso, que es el Salmo 8, que es un himno a Dios, creador del universo y del ser humano. Y decíamos cómo el autor, maravillado por la grandeza y belleza del firmamento y de las cosas creadas por Dios, alaba al Señor, pero ve que el ser humano supera a todas las cosas creadas y alaba a Dios por hacer grande al hombre y para expresar este acabado de Dios, primeramente para alabar a Dios en las cosas creadas, pues le dice que es una obra de sus dedos. Es decir, aquí va realizando, va haciendo algo que se ve en poesía, porque los salmos, sobre todo obra poética, además, claro, sobre todo obra mística, obra de oración, pero también es obra poética, y va expresando cómo Dios ha hecho tantas maravillas como si las hubiera hecho con sus dedos. Algo así como en otras ocasiones nos habla del alfarero. Lo mismo que un alfarero va realizando una vasija de arcilla con sus dedos, con sus manos, así Dios ha ido formando todo el universo, pero especialmente al ser humano. Es la obra más perfecta de Dios. Y así, pues espontáneamente, a este salmista, que es un creyente y que va descubriendo a Dios en la naturaleza, pues le va brotando el himno de alabanza, de gratitud a ese Dios magnífico que ha mimado al ser humano, esa criatura que la ha hecho a su imagen, soberano, señor y dominador de todo lo creado, de la tierra, del mar, del aire, animales domésticos, fieras, aves y peces, como en otro salmo posterior, pues, y se va a declarar, a decir un poquito más expresamente. Entonces, este salmo es una meditación sobre los relatos de la creación, un canto a Dios como artesano del hombre, pero con una perspectiva universal, la humanidad, no solamente los israelitas, sino todo el ser humano, y responde desde la fe a la pregunta sobre quién es el hombre. Y el ser humano, pues, es grandioso porque le ha hecho poco inferior a los ángeles o a esas divinidades intermedias que estaba en la mentalidad del pueblo, esos dioses de los países extranjeros, que para los israelitas eran como una especie de divinidades intermedias y confundían muchas veces a lo que nosotros llamamos verdaderamente los ángeles, los intermediarios, o diríamos los mensajeros de Dios. Pero esta frase también es importante, interesante, como en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, está expresándola hacia Jesucristo, cuando allá en el capítulo segundo, desde el versículo 5, dice: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo futuro de que hablamos. Alguien lo atestiguó en alguna parte diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Claro que al sometérselo todo, nada dejó de someterle. Si decimos que se refiere especialmente al ser humano de una manera muy especial, y aquí en la carta a los Hebreos lo refiere a Jesucristo. Es un salmo que va referido de una manera espléndida a Jesucristo, en quien se cumple de una manera mucho más plena todo lo que aquí se está diciendo de esta dignidad humana. Nosotros aprendamos a alabar al Señor, a hablar con Dios, precisamente por la grandeza de la naturaleza y por la grandeza del ser humano. Le podamos decir, como un autor: la naturaleza recoge el frescor de tus dedos, la vida de tu aliento, el temblor de la majestad de tu presencia, la serena alegría de tu bendición de paz. Disfruto de una puesta de sol porque es obra exclusivamente tuya y no hay mano humano que pueda retocarla. Y como es exclusivamente tuya, me trae en imagen virgen el mensaje directo de tu presencia. Y disfruto cuando en la oscuridad de la noche, que habla de intimidad, te veo trazar sobre el cielo tu firma de estrellas. ¿Entiendes ahora por qué me gusta mirar al cielo por la noche para descifrar con fe y con amor el código secreto de tu caligrafía celeste? Contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, se dice en el Salmo, y entonces me digo con alegre orgullo: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En medio de esta maravilla me veo a mí mismo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Átomo de polvo en un mundo de luz, pero en ese átomo que soy yo hay toda otra creación más maravillosa que el cielo y las estrellas. La maravilla de mi cuerpo, el secreto de mis células, el relámpago de mis nervios, el trono de mi corazón y el temblor de mi alma, la centella de mi entendimiento, el gozo de sentir y la locura de amar, la maravilla que llevo dentro y tu firma también sobre ella. Sonrío cuando me dices que me has hecho rey de la creación, solo inferior a ti. Sé de mi pequeñez y mi grandeza, de mi dignidad y mi nada, y reconociendo ambos extremos acepto con sencillez la corona de rey de la creación, la de dentro y la de fuera, y quiero disfrutar de ambas plenamente, de los ríos y las montañas, tanto como de la conversación y del humor, de las palabras de los hombres y del murmullo de los bosques, de familia y estrellas, amigos y árboles, libros y pájaros, vientos y música, silencio y oración, disfrutar de todo como sé que tú quieres que yo disfrute, para gozo de mi corazón y gloria de tu nombre. Cuando en la Biblia, amigos, se habla del nombre de Dios, se entiende que es Dios como tal, y por eso es admirable su nombre, es admirable el mismo, como cuando le decimos en este salmo: oh Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Por nuestro Dios, qué admirable es tu nombre. Toda la tierra, tu nombre, hasta el cielo eleva tu amor. Oh Señor, es Dios, que admirable es tu nombre. Por toda la tierra, hasta el cielo eleva tu amor.
iglesia el Salmo 9, en que de aquí comienza algo que hay que definir, especificar bien, aunque ya lo dije un poquito en la introducción. Y es que desde este Salmo empieza una numeración diferente, más bien diríamos desde el próximo, o la mitad de este Salmo. Así pues, el Salmo 9 y el Salmo 10, según la especificación de algunas Biblias, pues en unas está diferenciado y en otras está unido. Y para algunas Biblias, el Salmo 9 y 10 es 9a y 9b. ¿Esto en qué se basa eso? Pues que en los hebreos, en el original hebreo, da la impresión de un mismo salmo, pero está dividido. Ya los hebreos lo dividieron. Sin embargo, pues está unido porque las ideas son muy parecidas y sobre todo que sigue como una especie de numeración. Y ellos enumeraban por las letras. Y así en algunas Biblias pues verán cómo hay una A y a los cuatro versos hay una B. Luego, claro, según cómo pongan, si las letras hebreas es G, H, W, Z, H, T, Y, K, L, etcétera, porque no era el mismo orden alfabético que nuestras literaturas. Pero de hecho, pues cada cuatro versos pues hay como una nueva numeración, y esto en el 9 y en el 10. Y lo dividieron, no se sabe por qué lo dividieron, pero muchas Biblias pues siguen esta numeración. Antiguas y sobre todo modernas pues se basan más a los salmos según la numeración hebrea. Y sin embargo, los griegos, cuando lo tradujeron, es decir, la traducción griega de los 70, y que luego seguía así la primitiva cristiandad, pues lo unieron, porque les pareció mejor unido. Así que el 9 y 10 sigue como 9, y por eso hay unas Biblias que luego al 10 ponen el 10 con el 9, y hay otras Biblias que ponen el 9 y entre paréntesis el 10. Bueno, de todo esto nosotros seguiremos la versión, sobre todo la numeración más antigua, que es la que ha vuelto a resurgir ahora. En la liturgia cristiana más bien se seguía la numeración griega. Esto tiene poca importancia, hasta que ya que se vayan a terminar los salmos y otra vez se vuelve a la numeración igualitaria. Bueno, pues comenzamos estos dos salmos, el 9 y el 10, que como digo se parecen y que tienen algo de común, tristemente, en cuanto que está muy deteriorado el texto, y a veces los que lo traducen según el original pues tienen que basarse en salmos parecidos, en ideas parecidas del mismo salmo, pero que, es decir, los papiros muy antiguos pues están deteriorados y uno no sabe exactamente cómo termina el verso, cómo termina la frase, quizá, o cómo empieza la siguiente, pero basándose en cosas igualdades pues está traducido, y por eso quizá a lo mejor hay bastantes diferencias de un autor a otro según la traducción. Lo importante es darnos cuenta que es un salmo en que ahí se mezclan diríamos las ideas, y se mezclan las ideas de alabanza, de glorificación y luego de petición, sobre todo de súplica en momentos difíciles. También es interesante, antes de comenzar a ir leyendo el salmo, que ese versito que pusieron después algunos, pues le pusieron al principio al maestro de coro con la melodía de la muerte del hijo, Salmo de David. Se ve que había una melodía, quizá triste, quizá de súplica, que era la melodía de la muerte del hijo, es decir, una melodía antigua de un himno de David hacia la muerte de su hijo Absalón. Y esta melodía pues se prestaba bien para ponerla en este salmo. Un salmo que comienza de alabanza, de dar gracias, y empieza: te doy gracias, Señor, de todo corazón, contando todas tus maravillas. Quiero festejarte y agasajarte, tañendo en tu nombre altísimo. ¿Y por qué le da gracias al Señor? Sigue diciendo: porque mis enemigos retrocedieron, tropezaron y perecieron en tu presencia. Pronunciaste sentencia en mi favor, sentado en el tribunal, juez justo. Entonces le da gracias por muchas cosas materiales. Ahí los salmos pues se presta más a lo material. Nosotros le debemos dar gracias por algo mucho más espiritual, más según nos el Señor Jesucristo. Pero aquí aparece también como Dios sentado en su trono, en un sentido judicial, pues juzgando. Y entonces al bueno siempre Dios le juzgará bien, aunque haya sufrido, y por eso le da gracias. En varios salmos encontraremos este dar gracias a Dios por muchas cosas, y quizá al principio del salmo o al final del salmo, como el 138, cuando comienza: te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti. Que estamos considerando, el salmista alaba al Señor y se prosterna ante él, luego suplicándole, pero primero pues le da gracias por una victoria que ha realizado, no solamente en sentido particular, sino para su propio pueblo. Así no solamente le da gracias por los enemigos, porque ha vencido a los enemigos particulares, sino también a los paganos, y dice, sigue diciendo: reprendiste a los paganos, destruiste al malvado, borrando su apellido para siempre. El Señor reina eternamente, dispone el tribunal para juzgar. Es decir, aquí se ve cómo hay unos tintes nacionalistas, podríamos decir. Ven los malvados como si fuesen los paganos, y se menciona a Sion, la capital de la nación. El Dios de Israel ejerce desde Sion un dominio y un gobierno universales, y esta es una convicción pues que está, luego sonará al final del salmo. Y sigue diciendo de los paganos: ellos perecieron, se acabó su recuerdo. Redujiste sus ciudades a ruinas perpetuas. Él juzga el orbe con justicia y rige las naciones con rectitud. Hay muchas frases en este salmo que como que se repiten de otros salmos. Este parece ser que es como un salmo hecho ya en tiempos tardíos, podríamos decir, dicen los entendidos, pues recogiendo frases que se van exponiendo de una manera como más primitiva en otros salmos. Y así va recogiendo pues estas frases de alabanza, de glorificación y sobre todo pues de exaltación de los sentimientos nacionalistas, como para ayudar en momentos de dificultad al pueblo de Israel. Y continúa el salmo diciendo, ya en plan, ya como de súplica al mismo tiempo que de alabanza: sea el Señor alcázar del oprimido, alcázar en momentos de peligro, y confíen en ti los que reconocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Tañed para el Señor que reina en Sion, narrad sus hazañas a los pueblos, pues el que venga la sangre se acuerda de ellos, no olvida la querella de los desgraciados. Piedad, Señor, mira mi desgracia, tú que levantas del portal de la muerte, para que pueda contar tus hazañas y celebrar tu victoria en las puertas de Sion. Aquí está una formulación que es básica en toda la en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, en todas las verdades reveladas por Dios, que Dios ayuda al inocente, que Dios ayuda al que se refugia en él. Claro, sobre todo en el Antiguo Testamento, en que veían que si uno se refugia en Dios, Dios le ayuda en esta vida, sobre todo. Porque de la anterior, de la futura, pues no hablaban mucho. Y por lo tanto, en los momentos de oprimidos, en que uno es oprimido, pues debe sentir la confianza en ese Dios. Y por lo tanto, estos inocentes, pues aquí se les domina de varias maneras. A veces se les dice el pobre, a veces el huérfano, el triturado, el marginado, los que son víctimas. Y esto es una conciencia de la injusticia y de la defensa de los oprimidos que estaban muy presente en el corazón de aquellos que hicieron y rezaron estos salmos. Y por eso también nosotros pues podemos aclamar al Señor de verdad, el Dios del pobre, y que los gritos de los humildes suenan en los oídos del Señor. Así se decía en varios salmos y así se cantaba también en Israel en este salmo. Por eso también nosotros le podemos decir: no te olvides del pobre, Señor, porque el pobre se encomienda a ti. Es como la oración del pueblo como pueblo, con su conciencia de grupo y su sentido de justicia, y que espera la pronta respuesta del Señor, estando en esa seguridad de confianza en Dios. Porque el hombre hecho de tierra pues confía en ese Señor que le ha hecho, y siente la situación de injusticia que provocó el grito de este salmo. Y ese hombre hoy sigue existiendo, porque hoy también se le explota al hombre por el hombre, y sigue habiendo en la sociedad esta explotación del pobre, del oprimido, cada vez es más oprimido, y sigue habiendo injusticia y desigualdad, y sigue habiendo esclavitud de muchas maneras, y Dios nos ha creado para ser libres. Por eso siguen vigentes estas palabras del salmo, que podemos, con las que podemos clamar a Dios nuestro Señor. Con esa confianza en la protección de Dios acaba este salmo 9, pero que continúa luego, como les he dicho en el 10, cuando dice: se han hundido los paganos en la fosa que hicieron, en la red que escondieron su pie quedó prendido. Apareció el Señor para hacer justicia, y en su propia acción se enredó el malvado. Y márchense al abismo los malvados, los paganos que olvidan a Dios. Levántate, Señor, no sea insolente el hombre, sean juzgados los paganos en tu presencia, pues no se olvida para siempre del pobre, su esperanza nunca se frustrará. Infúndele, Señor, tu terror, y aprendan los paganos que no son más que hombres. También hoy se mata al inocente, Y también hoy, pues hay muchas personas, pues que se creen que son los amos, que son diferentes, como si fuéramos los humanos, tuviéramos naturalezas diferentes. Y sin embargo, todos estamos creados, hechos por Dios. Y Dios ayuda al humilde. Y a veces, pues, a base del temor, pues va haciendo que muchas personas, pues, tengan por lo menos un cierto respeto. Pero no es fácil, porque hoy el clamor es urgente, porque el malvado no es solamente un individuo, sino hay opresión que vienen de familias, de personas concretas, pero hay opresión que vienen de autoridades, de entidades, de sociedades, de grupos, de sistemas, de complejos intereses creados por la avaricia, la ambición, el orgullo, y entonces se va oprimiendo al débil, al que lo necesita. Y por eso debemos pedir al Señor con esa sencillez con que pedían aquellos pobres del Antiguo Testamento que rezaban los salmos, aquellos a quienes se les llamaba, sobre todo, Anahuim, el pobre de Yahvé. El pobre de Yahvé, que sobre todo significaba no solamente el pobre de materialmente, sino aquel que confiaba en Dios, que ponía sus manos en Dios. Y claro, para rezar los salmos bien, con verdadera expresión, uno debe confiar en Dios, ponerse en las manos del Señor, como se ponían los de aquellos salmos, los que realizaban aquellos salmos, que luego la Iglesia los ha tenido como inspirados por el Espíritu Santo, y como se tenían aquellos Anahuim, entre ellos la Santísima Virgen, aquellos pobres de Yahvé, aquellos que siendo pobres de Yahvé, estaban sin lecho estable y sin pan seguro. Ser pobre, pobre de verdad, pero es muy difícil ser pobre de Yahvé, es decir, confiar en el Señor. Y por eso quizá nosotros somos causantes de dolor y sufrimiento para otros, porque tenemos que ver en nosotros mismos la raíz de toda esta maldad, y de nosotros salen las pasiones, la ambición, la envidia, el poder, estas pasiones en pequeño, un día podrán salir las grandes. Pero si nosotros confiamos en Dios, poco a poco iremos esparciendo también esta confianza para que haya más pobres de Yahvé.
No te tienes ni a ti mismo.
Por eso pidamos al Señor, aparta de mí el deseo de dominar a los demás, de imponerme a otros, de manipular y mandar. Acalla en mí la sed de poder, el instinto de la ambición. Libérame en verdad y profundidad de todo lo que en mí hace daño a otros, para que pueda ser yo instrumento de liberación de los demás. Pero si hay momentos en que nos sintamos débiles, oprimidos, invoquemos al Señor de corazón, que Él nos dará sobre todo la paz del Espíritu, y veremos muchas veces también aquí la paz total de Dios. Pues con estas ideas, amigos, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.